Miradas que enseñan el alma de otros lugares. Miradas viajeras en Capital Radio.
Hoy, David Vigorra, director de la revista Qtravel, nos propone una escapada a Francia, concretamente a la región de Occitania, para hacer una ruta fluvial por el canal de Garona, por su tramo central más bello, entre las ciudades de Castelsarrain y Moissac. Este canal tiene el nombre oficial de Canal de los Dos Mares, formado realmente por dos canales, el canal du Midi, entre la localidad de Sète y Toulouse, con 241 kilómetros, y el canal de Garona, entre Toulouse y Burdeos, con 193 kilómetros. Un canal situado en el sur de Francia y que sirve para unir el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Un canal que se utilizó durante muchos años para el transporte comercial de la zona y que ahora, básicamente, es utilizado para el ocio y el turismo, aunque aún se pueden ver navegando barcazas de transporte. Nuestra propuesta de hoy nos va a introducir en el mundo del pilotaje de barcos sin título de patrón y el disfrute en bicicleta de toda la ribera del canal por donde navegaremos, sin olvidar los pequeños pueblos con encanto que cruzamos en nuestro trayecto. Sin duda, un viaje ideal para esta primavera. Hoy, en Miradas Viajeras, navegamos por el canal de Garona.
Nuestra experiencia por el canal de Garona se inicia en el pequeño pueblo de Castelsarrasin, que se encuentra escasamente una hora en coche desde Toulouse. Aquí recogeremos el barco de alquiler de la compañía Le Boat, una de las más prestigiosas del sector y que tiene puerto base en esta localidad. El alquiler del barco se puede hacer con o sin bicicletas. Recomendamos siempre cogerlas, ya que son ideales para explorar los pueblos de alrededor o pasear a orillas del canal, mientras otro de nosotros pilota el barco y sigue con la navegación. Tras unas clases de pilotaje y maniobra del barco, en poco más de 2 horas ya te sientes un auténtico patrón de barco y estás preparado para descubrir la navegación fluvial. No es necesario ningún tipo de licencia ni experiencia previa, es casi como conducir un coche, pero mucho más fácil y relajante y sin el estrés de la velocidad ni los adelantamientos.
Unas vacaciones en barco que te ofrecen un paisaje cambiante y muy diferente. La primera regla para disfrutar de la experiencia: olvídate de las prisas por llegar al próximo destino y navega a tu ritmo. Si es tu primera vez a bordo, te encantará sentirte como en una casa flotante, con todas las comodidades propias de ella, por supuesto, salvando algunas diferencias, permitiéndote despertar cada día en un lugar nuevo, que es uno de sus principales atractivos. Para los que no son muy aficionados al agua o les da miedo el pilotaje por ser su primera vez, el barco permite ser pilotado desde sus mandos interiores o incluso desde la cubierta, lo que convierte su manejo en todo un placer. Además, no olvides que al ser barcos de aguas tranquilas, el disfrute es doble, ya que es imposible marearte ni derramar tu taza de café mientras estás navegando.
Con todo ya en orden e instalados, iniciamos nuestra marcha en dirección a Moissac, donde deberemos hacer noche para la mañana siguiente visitar la ciudad. Aunque nos ponemos en marcha a primera hora de la tarde y aún faltan varias horas para anochecer, los primeros nervios empiezan a aparecer. Nos informan de que debemos ascender hasta 7 esclusas en algo más de 8 kilómetros. Pasar la primera esclusa ha sido caótico. La inexperiencia se notaba como un cartel luminoso de neón en plena noche. Por suerte, los laterales del canal, que son vías utilizadas tanto por la gente del lugar para pasear como por los turistas que realizan rutas en bicicleta, están muy concurridos y todo el mundo se presta a ayudar con los cabos de sujeción del barco para pasar la esclusa. A partir de la segunda hora ya todo fluye con normalidad e incluso aparecen las primeras risas de lo normal que lo hemos hecho en la primera. Las esclusas son parte de la diversión y de la experiencia de la navegación fluvial. Nunca hay que verlas como un obstáculo a salvar.
Al caer la tarde, llegamos a Moixac, donde se encuentra el pequeño club náutico en el que pasaremos la noche. Siempre, al llegar a un puerto, debemos comunicarlo en capitanía para que nos registren y nos informen de los horarios y servicios disponibles. Aunque parezca todo muy formal, tanto por seguridad para nosotros como para incluso recibir recomendaciones de qué visitar o dónde comer cerca, es muy recomendable entablar conversación con el personal del puerto, siempre muy amables y dispuestos a ayudarnos en todo. Durante la cena aún nos dura la euforia de este primer día de navegación. Nos sentimos patrón y marinero a la vez y ya disponemos de las primeras anécdotas y batallitas para contar mientras degustamos alguno de los excelentes vinos de la región.
La vida tranquila de Moissac se conjuga con su dimensión histórica, la de una ciudad en el tradicional cruce de grandes vías de comunicación terrestres y fluviales. Moissac se ubica prácticamente en el punto central del canal de Garona. Aquí nos encontramos el puente del canal de Cacor, una destacada obra de ingeniería que se cruza en barco. Este impresionante puente tiene una longitud de 356 metros, 8 metros de ancho. Es soportado por 14 pilones en arco y fue construido en 1844. Simplemente una maravilla de la ingeniería de la época. Tras nuestra primera noche, dedicaremos toda la mañana a visitar el pueblo de Moissac y a almorzar frente a su abadía. Es ya momento de retornar al barco y emprender el camino de regreso a Castelsarrasín para volver a pasar las 7 esclusas que nos separan de nuestro puerto base. El descenso es ahora más rápido, lo que nos permite optimizar el tiempo y realizar paradas en cualquier parte del canal para disfrutar del entorno, ya que la navegación con este tipo de barco nos lo permite. La mañana de nuestro tercer día, cogemos las bicicletas que tenemos a bordo e iniciamos rutas siempre paralelos al canal. Ahora disfrutamos de otra perspectiva y esta vez somos nosotros quienes ayudamos a eventuales y novatos patrones de barco a cruzar sus primeras esclusas, algo que nosotros agradecimos hace tan solo 2 días. Nuestras paradas obligatorias para el descanso en esta ruta en bici son las distintas esclusas que encontramos por el camino. Finalizada la jornada de bicicleta y barco, regresamos al puerto base, entregamos el barco y finalizamos este largo fin de semana con una de las mejores experiencias de relax que hemos realizado por Occitana, quedándonos el recuerdo y las ganas de regresar en cualquier momento.
Hola David, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
¿Estás solo o estás con Ángel?
No, estoy solito.
¿Estás solito?
Solito y preparando maletas, no maleta, maletas.
Bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien. Oye David, me ha encantado tu reportaje, pero hay dos cosas que me tienen súper intrigada. La primera, ¿cómo es el barco por dentro? Porque tú hablas de que te sientes como si estuvieses en casa. ¿Qué comodidades tiene que se parezcan a las de mi hogar?
Pues sí, mira, realmente es como estar en casa. Yo siempre lo digo, es como un pequeño apartamento de estos que alquilas a veces en la costa, pues es básicamente lo mismo. A ver, no es un palacio, pero es que estamos hablando, por ejemplo, el que yo tenía era un barco de 12 metros que tiene tres camarotes dobles, tienes cocina, tienes un salón comedor, tienes cubierta con solarium, es que lo tienes todo. Es que realmente es una casita pero navegable.
Una casita flotante, ¿no?
Exacto. Y oye, y además es que es mucho, yo creo que es mucho mejor que una casa, porque a la que te adaptas el primer día, que sí, pues dices, ay, esto es un poco pequeño, que realmente no lo es, la libertad que te da el barco, poder navegar a tu ritmo, sin prisas y sin horarios, es que te olvidas de la poca incomodidad que puedas llegar a tener, te la olvidas rápidamente, porque es que las ventajas pesan muchísimo más.
Qué maravilla, y estar cada día en un sitio diferente, ¿verdad?
Eso es que es increíble. Si ya la gente que nos gusta los cruceros tradicionales, uno de los motivos del crucero es que cada día estás en una ciudad, pero claro, te lleva el capitán, es un crucero de 3.000 personas y vas un poco al horario que ellos te mandan, porque si no sería imposible coordinar a 3.000 personas, ¿no? Pero es que estamos hablando que estás tú, tu pareja o con tus amigos, vais a vuestro ritmo, decidís dónde os paráis, porque es otra de las cosas que me pregunta la gente, ¿no?
Pues todo un lujo, todo un lujo.
Claro, ¿dónde te paras?
Pues donde quiero.
Hay un puerto. Exacto, hay puertos, evidentemente, en el canal, pero es que tú te paras donde quieres. Tú decides, vas por el canal y dices, ostras, qué rincón más bonito. Coges, arrimas el barco a la orilla, coges la piqueta, saltas, atas un cabo, clava la piqueta y ahí te paras. Puedes hacer la noche allí si quieres. Yo no te lo recomiendo, es lo único que quizá, sobre todo para los que no tenemos experiencia, no recomiendo es decidir aquí me paro y aquí hago noche.
Sin previsión,
¿no? Por eso de que no conoces el lugar, un poco por temas de seguridad, por eso están los puertos.
Ya. Oye, David, otra cosa, yo que te conozco, que te conozco ya bastante bien, has dicho muy sutilmente lo de que casi es como una casa, ¿no? Pero que tiene algunas diferencias. Me das un miedo. Ay, madre, cuéntanos, ¿cuáles son esas diferencias casi, esas pequeñas diferencias?
A ver.
Venga.
Sí que hay diferencias, ¿eh? Yo, a mí la que más me chocó es el baño.
¿Qué le pasa al baño? A ver.
El baño, ten en cuenta que el baño es, yo creo que es un poco incluso más pequeño de lo que por proporción del barco tendría que ser, porque realmente los camaretes son muy amplios, el comedor es increíble, la cocina, alucinas porque dices, ostras, yo en mi casa no tengo esta cocina. Pero en cambio el baño es peculiar. Yo entiendo que al final está pensado porque realmente cuántos minutos te pasas al día en el baño. Aparte de tu paloma, que seguramente te pasas mucho más, ¿no?
¿Pero por qué?
¿Qué cosas te dice?
A ver, ¿qué estás intentando insinuar? ¿Que estoy todo el día mirándome al espejo o qué?
¿Hay espejo en el baño del barco?
Hay espejo. Lo que pasa es que el sanitario, el lavabo y la ducha es prácticamente un único elemento. Claro. Tú el hecho de abrir la puerta ya te estás metiendo en la ducha, ¿vale? Entonces, a la hora de ducharte, pues no hay una mampara. Es eso que donde estás entrando
es un todo
ya
uno.
La ducha.
Es un
¿vale?
todo
Entonces,
uno.
Entonces, te choca un poco porque, claro, estás tirando todo el agua pues encima del sanitario, encima del baño, ¿no? Encima del lavabo. Pero realmente los baños de estos barcos son así, ¿eh? No es nada atípico. Y otra cosa que sí es un poco divertida es de que no está la cadena del lavabo o el botoncito para tirar el agua de la cisterna. En estos barcos funciona distinto y funciona como es una bomba de achique. Tú una vez terminas tus costas o tus necesidades, pues nada, cierras la tapa y ahí hay una palanca y empiezas a achicar.
Curioso.
Y entonces lo vacías. Que es muy divertido y curioso el primer día porque no lo haces nunca habitualmente en casa, pero realmente es un sistema muy, pero que muy cómodo, ¿eh? No es nada engorroso. Y lo único que sí que es, hay una diferencia, y eso que ya es más serio, es el tema de la electricidad. Ten en cuenta que es un barco, entonces cuando está en marcha no hay problema. Tú puedes poner el horno, que es eléctrico, puedes poner la tele, puedes hacer absolutamente todo, pero cuando el barco está parado en puerto o tú lo paras, porque decides pararte en medio del canal,
enciendes
hay
las
un
velas,
sistema que sí. Se conmuta, entonces va por baterías. entonces te limita un poco el uso de la electricidad. Es decir, no, Paloma no podrá coger el secador y ponerse a secarse la melena que tiene.
Tiene que
pues
ser en ruta, ¿no?
Claro, claro, tiene que ser en marcha. ¿Sí?
Pero deja de meterte conmigo, David, por Dios. Primero insinúas que estoy todo el día mirándome al espejo porque ya no tengo remedio. Ahora que estoy con el secador, por favor, pienso hacer...
Es que les gusta mucho el baño.
Sí.
David, una pregunta. Buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
Oye, cuando llegas a puerto no tenéis toma de conexión para... Sí tenéis, ¿no? Hay tomas de conexión
sí,
de corriente
sí, sí,
para
sí.
poder enchufar el barco a la corriente.
Sí. Hay toma de corriente, hay agua, tú puedes sí, recargar. Exacto. Normalmente, ten en cuenta que son cruceros, son viajes. A ver, si yo, por ejemplo, estuve 3 días, 4 días. Si haces una semana, sí, tienes necesidad de cargar agua.
Y
por
gasoil.
Eso hay una serie de servicios, evidentemente, por eso tampoco os recomiendo el hecho de pararos en el medio del canal por la noche y decidir hacer noche. Que lo puedes hacer, ¿eh? Te lo dicen perfectamente. Pero yo no te lo recomiendo porque un puerto base pues tiene todas las comodidades que puedes tener en casa y si tienes una emergencia o alguna necesidad extra, pues tienes ahí la gente de puerto, ¿eh?
Claro. Oye, una cuestión, una pregunta. Los que somos marineros de agua dulce, es decir, de barca de remos del Retiro, hay una cosa que me gustaría que nos explicases, ¿cómo se pasa una esclusa?
Con mucho cuidado, que sí, David.
Porque vamos, pues, yo
además, por lo que
una
has
no
dicho,
lo
parece,
sé.
Parece que era muy fácil, que la primera vez fue un poco complicado, pero la segunda ya, como marinero.
Para atracar mi barca,
¿qué pasa?
Escúchame un segundo, para atracar mi barca en el Retiro, recogerla, casi me caigo al agua siempre, entonces para pasar una esclusa...
Pues imagínate 7 esclusas.
No te pienses, el hecho que es más grande es más fácil, que una barca... Es mucho más fácil, es como la canoa. ¿Quién no se ha subido en una canoa y dónde ha acabado? Con la cabeza bajo el agua.
Sí.
En este caso, no. Lo que la ventaja que tiene este tipo de barco es de que es como una especie de autos de choque. ¿Sabéis los de la feria? Que si tú te quieres darte con el vecino, que es la gracia y aliciente, te das. Pero el hecho de volante y acelerar, lo tienes todo controlado y es nada, una hora. Es que ellos te hacen un curso de 1 horita a 2 horas máximo y lo tienes con la mano. La esclusa que comentaba.
Sí, dime tú, explícame los pasos para que la gente que nos está escuchando...
Se
quite el miedo antes de montarse en el barco y decir, primera esclusa, me meto el primer piñazo, ¿o qué hago?
Ah, sí, pues no hay problema, es que, a ver, tiene todo...
Está preparado para ello, ¿no?
Ya por hecho que te metes el primer piñazo.
O sea, que si yo me monto en un barco de eso, me pongo el flotador por si acaso.
No, yo me la pegué en la primera esclusa y en la segunda, no pasa nada, ¿eh? Es que es muy divertido.
Era de broma, pensábamos que era de broma.
El barco tiene una límite, el barco que son, a lo mejor son 4 metros de ancho, como mucho, y las esclusas son 5 o 6 como mucho, tienes 1 metro por cada lado. Tomarle las medidas al barco, sobre todo cuando es grande, pues, hombre...
Cuesta dos esclusas tomar las medidas.
Dos y media.
Yo casi, os digo, casi más que pasar el hecho de la esclusa, que una vez dentro es la experiencia más divertida y gratificante que puedes tener en este viaje, porque el proceso de atar el barco... porque abres tú la compuerta, la compuerta la abres, cierras una y abres la otra para que se llene de agua. A ver, eso pues es una, a mí es una experiencia que me encantó, me fascinó. Lo más difícil de todo, absolutamente de todo, que eso es lo que más me gustó, es encarar el barco de forma recta para entrar en la esclusa. Ya no el hecho de que si tienes solo 1 metro por los lados, sino encarar el barco. Porque el barco se mueve y él rota, tú le gira a la derecha y él gira muchísimo a la derecha. Dices, párate, él se para cuando él quiere, ¿sabes? No,
normal. Oye, ¿hay mucha corriente en el canal?
No, nada, cero.
¿Y la velocidad?
Es lo más parecido a un vaso de agua y una gota de aceite.
Y la velocidad máxima será como mucho 10 kilómetros por hora, ¿no? Por ahí o menos.
Pues sí, ni llega. Por eso es la navegación es sin carnet de patrón de barco, porque es que lo puede hacer un niño, literalmente.
Un niño puede tener complicaciones porque va de piñazo en piñazo en cada esclusa.
Sí, bueno, como yo, la primera y la segunda fue, bueno... Pero es una experiencia en serio... Yo creo que es imprescindible tenerla algún día.
Has comentado una cosilla.
Creo que muy bonito.
Has comentado lo de las bicis, que vas con bicis. ¿Y hay rutas por ahí o simplemente que coges la bici donde te paras, la sacas y te das una vuelta?
Sí, hay todo canal, todo absolutamente el canal, es una vía verde, ¿vale? Uh-huh. Tú puedes ir de un lado a otro a través de esta vía. Y después hay vías que tú dejas el barco, por eso os decía lo de dejar el barco, clavar la piqueta en un rincón y coger y la bicicleta e irte de la media mañana en bici, lo puedes hacer perfectísimamente.
No son bicis eléctricas, ¿no?
No son eléctricas. Pero ten en cuenta que no hay pendiente absoluta. Es que, claro, toda la región del alrededor del canal es totalmente plano. No hay nada, no hay pendientes. Es para los más perezosos como yo. El tema de yo de hecho me aficioné a la bicicleta y no es broma, de hecho desde ese viaje me compré una bicicleta que no tenía y me voy a hacer rutas de en bici porque me aficioné por el hecho de que la facilidad del viaje y de la ruta en bicicleta. Ten en cuenta que puedes dejar el barco. Mira, hay un pueblo que se llama Valence-Bargin que hacen un mercado de foie gras.
Eso iba yo después.
Increíble. Y está ahí al lado del canal, está a 20 minutos en bicicleta. Y es que tener esas experiencias es que es único.
Ya me parecía a mí raro que siendo David no contase nada de algo que comer,
de chocolate o algo de eso.
Esto es.
Ahora me la devuelve.
No, ya sabes, sí, pero lo que tienes que decir es para el próximo viaje que hagas en un barco de esos, es que por favor que el cuarto de baño hagan un poquito más grande y que el espejo sea tamaño personal para que pueda ir Paloma y se pueda ver a gusto.
Para Paloma.
Pero oye, si soy muy pequeñita, yo que pongo en cualquier espejo.
Bueno, no sé yo qué decirte, pero con la cantidad de potajes y potín que lleváis, yo qué sé.
Mira,
oye, una...
A ver, Felipe, hay temas en los que no se puede entrar, ¿eh?
Por eso voy a entrar en algo mucho más sencillo. Es que como está aquí Carlos, no yo sé eso. Que Carlos es un quesero de mucho cuidado y un gastrónomo de andar por casa y por fuera de casa, hablamos algo de gastronomía. Ya has comentado del mercado este que hay del foie. Tenemos también queso y alguna cosa. ¿Puedo dejar el barco atracado con la piqueta en algún sitio, coger la bicicleta y marcharme a comer a un restaurante tipo bistro o algo semejante cerquita? Sí. ¿Y un buen queso?
De hecho, cuando te embarcas en el barco te dan un poco una guía de la zona y es lo que te recomiendan, escoger y a tu aire ellos te dan itinerarios. Por eso también es muy importante dejar el barco en el puerto, porque la gente del propio puerto te da indicaciones, te da recomendaciones de restaurantes, puedes de rutas, de cosas a visitar, porque claro, a veces llegas a ciudades que no tenías documentación previa, y ellos están haciendo un poquito de oficina de turismo, pero es que encima te lo hacen con sinceridad, porque ellos ni tienen ni arte ni parte, y te dicen lo mejor de su ciudad. Y es que estamos hablando que es una zona que gastronómicamente hablando es increíble, porque hay la ciruela, hay platos de ciruelas con pasas y foie, ahora me ha venido a la memoria que son increíbles. La gastronomía en esa zona es que puedes probar, y sobre todo el restaurante, yo siempre lo digo, en estos pueblos tan pequeños, pues métete en el restaurante más pequeño que encuentres, porque lo vas a disfrutar tanto, y la gastronomía, los platos son de una exquisitez.
Claro, cuanto más pequeñito,
que te van a sorprender.
Cuanto más pequeñito el restaurante, más casero todo, ¿verdad?
Sí. Y allí es casero, pero no aquí como en plan olla ferroviaria, ¿eh? Allí es de exquisitez, porque ves la señora que te lo está preparando para ti delicadamente, te lo sirven en una mesa tan bien puesta, es que dices...
Hecho con mucho mimo, hecho con mucho mimo, David.
Tres estrellas Michelin, y estoy aquí en un pueblo que son 50 o 100 personas.
Oye, y una pregunta.
Y es que te quedas...
Dime, perdona, que te corto. Una pregunta, David. ¿Es muy caro alquilar este tipo de barcos? ¿Cuesta mucho?
Pues ahí es una buena pregunta.
Bueno, menos mal que hago algo bien, David, ¿eh? Gracias.
Bueno, dejamos que reducir el espejo a la mitad.
Esto es, y a la mitad de tiempo de la estancia.
aparenta, y solo aparenta que sí, pero la respuesta es no en absoluto. Es decir, por ejemplo, mira, os pongo el ejemplo mío. Un barco de 12 metros de eslora, 12 metros, una capacidad para 6 personas, con 2 baños, son 1.700, 1.800 euros una semana. La gracia es ocupar el barco completamente. Claro, si lo coges para 2 personas te va a salir un poco caro, pero eso lo divides entre 6 y 7 días, estamos hablando de 40 o 50 euros por día y persona. es ridículo. Es lo que te puede costar un hotel de 3 estrellas, casi de estos de carretera.
Ya, ¿y qué incluye? ¿Qué incluye el alquiler? ¿Esa cantidad de dinero, ese precio que nos has dado, qué incluye?
Mira, incluye, evidentemente, el alquiler, incluye un depósito mínimo de gasolina que para una semana completa, en función de lo que tú quieras hacer, es justo, pero si tienes que poner gasolina es al precio de gasolina normal. A lo mejor te vas a gastar 100 euros como mucho de gasolina, ¿eh? Pero en principio te lo calculan para que tú puedas hacer el trayecto completo de ir y volver. Lo que pasa que a veces yo lo he hecho, ir he vuelto, pero he vuelto a otra ciudad y después he continuado. Es decir, que puedes, con que puedes dar todas las vueltas que tú quieras. Pero básicamente hay un seguro también que está incluido. Lo que no hay es, tienes la cocina completa, pero no te dan es comida. Tú puedes pararte en estos pueblos que os digo, irte al súper a comprar y puedes comer en el barco o te puedes ir a un restaurante. En esto están muy bien pensados, ¿eh? No te pienses que vas a tener que pagar sorpresas adicionales.
Ya.
Y, a ver, una pregunta que me surge. ¿Cómo lo contratas? O sea, porque claro, cuando vas a una ciudad, coges los hoteles, te metes un buscador, pero ¿buscador de barcos hay? O sea, eso a partir
sí,
de...
Sí, que hay. Igualmente, por ejemplo, en esta compañía de Le Boat, hay varias, ¿eh? Pero tampoco te metes, a lo mejor hay 3 o 4. Pero Le Boat es la número 1 en barcos, tanto en Francia, tienen también en Holanda y en varios países, ¿eh? Y en Italia también tienen. Y, a ver, es un referente. Es cualquier referente que tengamos ahora en la cabeza en cuanto a compañías de cruceros grandes o en cuanto a cadenas hoteleras, pues Le Boat es el referente en cuanto a barcos fluviales, ¿eh? de alquiler.
¿Y no hay mucha gente? ¿Está masificado o cómo? Depende de la época, me imagino, ¿no?
Sí, pues están muy solicitados, aunque no lo aparezca. Y aquí sí que va en función de la disponibilidad del barco. No es como un hotel que tienen 200 habitaciones y la probabilidad de quedarte sin habitación es muy baja. Aquí la probabilidad de quedarte sin barco es muy alta, ¿vale? Entonces sí que yo os recomiendo planificarlo con tiempo, ¿vale? Porque sobre todo hay barcos que te salen muy bien de precio, hay otros que en comparación con la
David,
gente que vais a ir a lo mejor te salen más caros. Yo recomiendo solo esa anticipación en este sentido.
David, pues muchísimas gracias por este fantástico reportaje del canal de...